gracias, Argentina.
Lindo, sí, lindo Perón. ¿Qué tendrá que ver lo que estoy haciendo? Es la facha que tiene el tipo, como para no tener loca la gallega.
Claro
que es. La pinta, la camisa perfecta, siempre. Ese pelo lo Tabaré Vázquez que tiene así con esas caras. Esa barbita perfecta. ¿Cómo andás, Washington Carrasco? Qué gusto tenerte por acá.
Un gusto mío, amigo. Como siempre. Un placer estar acá en esta casa y en tu programa, que es nuestro programa.
Qué lindo que lo digas, además. Y además, con muchas novedades de gestión.
Sí.
Inquieto, o parte de los inquietos, pero el inquieto Washington Carrasco, a quien le voy a dedicar el programa hoy, porque
pero, qué maravilla.
Esa cosa de andar en dúo, siempre estás compartiendo los elogios, ¿viste?
Exacto, sí. Hoy no, aparte todos los elogios se los lleva a ella.
Hoy vamos a dejar a Cristina de lado.
Ahí está.
A la señora Cristina, y vamos a hablar con Washington Carrasco.
Que te mando un beso grandote, obviamente.
¿Está escuchando?
Sí, está escuchando.
Entonces no podemos
hablar de mujeres. Porque en este momento yo decía que están las comadres allá. Entonces está gestionando la historia allá.
No, pero podemos hablar de mujeres, entonces me está escuchando. Que ya
claro. Entonces, pero no, capaz que al principio escucha un poquito.
Bueno, fenómeno. Leti, ¿tenemos mensajes ya? No, porque el teléfono no para... No sonó una vez hasta ahora, entonces...
No para de no sonar. No para de no sonar.
Sonó el teléfono. ¿Te acordás de aquello? Ni idea. Leti, sí, me decías algo, no sé qué era.
Yo, no, nada.
Nada, nada.
Absolutamente.
Vamos a hacer un paréntesis publicitario y venimos enseguida con la nota con Washington Carrasco, porque estamos con un gran amigo, musicazo, compositor, gran instrumentista además.
Aparte, te queda una cosa que lo hemos dicho en algunos espectáculos así, muy... Este año estoy cumpliendo 40 años de profesional.
Y sí, del 64.
Del 64, 40 años, exactamente. O sea, empezamos antes, pero yo siempre contabilizo el 64 porque fue donde gané un concurso.
¿La Batalla de la Piedra?
Eso fue el 68.
Pero la vos batalla... peleaste en la Batalla de la Piedra, ¿no?
Más o menos. Poquito, casa más, casa menos, dirá.
Y con el dúo con Cristina empieza 12 años después.
Exactamente, ¿no? 12 años. O sea, estamos con Cristina con 28 años. Con sí, 28 años.
En ese 76 empecé yo también en Estudiantina 76.
Claro.
¿Te acordás?
Claro, seguro. Claro.
Qué lindo. Bueno,
qué bueno.
El multifacético Washington Carrasco, empresario, dedicado al sonido, a la grabación de músicos uruguayos. Puedo dar fe de ello. Y en este momento con la gestión de la colmena.
Exactamente.
Vamos a conversar de muchas cosas con Washington tiene su guitarra, se trajo la guitarra Takamine, este hombre que ha dejado la guitarra española en los escenarios para dedicarse a la Godin.
Muy bien pronunciada.
Sí, y vamos a hablar también de esto. Hay mucho más en Café Torrado, no me vayan a pasar el pulpón, se los pido por favor. ¿Está? El anillo de brasa, coronen la brasa.
Levanto los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén.
Andaluces de Jaén.
Andaluces.
Desde nos queda la palabra.
Exacto.
Último disco de estudio.
Ese fue el último disco del dúo. Digo así porque ahora ya está listo, ya terminamos todo, la masterización y todo del quinto CD de Cristina en gallego, en idioma gallego, totalmente. Que va a ser, está precioso porque tiene fados, tiene música asturiana, un par de temas asturianos.
¿No es tradicional a sangre el fado portugués?
No. El portugués con el gallego son hermanos y con los asturianos son, según se dicen ellos, primos, ¿no? No, para nada. La lengua madre es justamente la gallega, ¿no? Y de ahí se parten allá por los años de muchos años atrás de, ¿cómo es? No me sale, los hermanos Obregón, creo que, bueno, no me acuerdo. No dije nada. Ahí se parte el árbol y uno va para allá, para Portugal, y otro queda en Galicia, y ahí se arma la lengua madre.
Qué lindo, ¿eh? Si alguien sabe cómo sacarnos de este embrollo, No, porque la verdad que me interesa. Esa historia me interesa porque además
los hermanos,
pero vincula mucho de mis propios orígenes, tanto galego como mi vocación por cantar en portugués.
Portugués, o sea que... claro. Claro, sí.
Denme alguna razón para justificarme, gracias.
Ahí está.
¿Está más flaco?
Estoy más flaco, puede ser, sí. Pero como muy bien, ¿eh? Como si me invitas a comer, salís perdiendo.
En realidad no tenía pensado, pero no tengo más remedio. Pero bueno, contame un poquito qué es de tu vida, porque estás en muchas cosas, sos un tipo muy inquieto. Sos un loco de pocas palabras. De pocas palabras, no porque seas tímido, pero sí que...
No, soy tímido aparte.
Digo, que tirase los proyectos tuyos no son improvisaciones.
Claro.
Son
sí,
cosas muy manejaditas, de mucho tiempo.
No, aparte no me gusta... no me gusta, digamos, hablar de lo que quiero hacer o lo que tengo en mente. Uno, porque siempre me robaron las ideas.
¿Sí?
Sí, muchísimo. En todo
es que todo el mundo te dice, las ideas no tienen dueño y prima.
Exactamente. Pero no es así tanto, ¿no? Pero aparte me gusta hacer. Cristina siempre me definió como un hacedor de cosas. Yo en realidad toco la guitarra, canto, en una época escribí algo, pero me gusta pintar, me gusta trabajar la madera, me gusta meterme con una soldadura si me dejan, me doy maña para todo, ¿no? O para casi todo.
Sos un siete oficios dedicado al arte.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Lo mío, o sea, ahora muchos arquitectos han venido a ver allí la colmena y dicen que le erré la profesión, ¿no?
¿Sí? Sí. El arquitecto Torrado, por ejemplo.
El arquitecto Torrado todavía no ha venido.
¿Qué cosa?
No, no ha venido. Está ofendido.
El arquitecto. A veces se agarra, somos eso. Cosas,
sí,
¿no?
sí.
Manieristas y pimba la
cara. Pero es un gran amigo, ¿no?
Siempre recuerdo aquellas tenidas en lo de Ulises. Sí. Contigo, Cristina, con Agustín.
Con Agustín Carrevaro, maravilloso. Con su rubia, maravilloso.
Con su rubia, impresionante. Eran también mis primeros pasos con la guitarra, haciendo los temas de Chico Buarque.
Sí. Bueno, y lo que te estaba comentando, fuera de los micrófonos, y te lo sigo comentando ahora, es que hay un nuevo contacto con Alaí de Costa.
No te puedo creer.
Sí, señor. Y bueno, habría... querríamos posibilidades de que traerla para la colmena, ¿no?
Qué lindo.
Está haciendo, no me acuerdo bien, porque no fui yo quien hablé con la persona de esta amiga, fue Cristina, me lo contó así sobre letra nada más, y no me acuerdo bien cómo es la cosa, pero sé que está esa posibilidad para el año que viene, ¿no? Así que sería un reencuentro con Araíde, maravillosa. Dice que sigue cantando como los dioses.
Es un ángel negro. Aquella vez en el estudio 5, ¿te acordás?
¿Te acordás? ¡Qué maravilla!
Manía, tras mil de la mañana.
Que vos no podías creer.
No podía creer. Estábamos haciendo un asadito de esas costumbres del estudio 5, divino.
Sí, maravilloso.
Y me dice este guayo, ¿no sabes que está Alaide de Costa acá?
¿Cómo? No, que voy a ver a Alaide. Me iba del asado, sí, porque íbamos a ver a Alaide. Y vos decís, Alaide, sí, loco, la tengo. Pero te la traigo ahora, digo. Y me dice, tráela. Y fui y se la traje. Y este se quería morir.
Claro, viste, aparte, una cosa, un papelón de tocar con la guitarra, acompañando un tema de Toniño Horta, Viver de Amor. Que lo cantaba la nena imponente.
Fantástica. Maravillosa.
Bueno, guitarrista, pintor. ¿Dónde está Washington Carrasco, además de estar en todos esos lugares puntualmente? ¿Dónde se le ve a Washington Carrasco? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde te sentís vos mejor?
En casa. En casa, tranquilo.
¿Sos de poco salir realmente, no?
Soy salgo poco realmente, y soy muy 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 casero, y siempre estoy en bueno, no sé si conocés la última bordilla que me hice.
No
que
sé.
Estoy rodeado de aparatos.
El estudio sigue estando
impecable. Maravilloso. Sí.
Yo conozco la casa tuya y abajo el estudio.
Claro, ¿sí? Pero arriba en
de la azoteita donde están las plantas.
Exacto, ahí es un sobrepiso y bueno, tengo un boliche que es otro estudio, pero donde puedo pintar, donde puedo carpinteriar, donde puedo grabar a digital, donde puedo hacer masterización en Pro Tool, o sea, de todo.
Qué bárbaro, ¿no?
Sí, está bárbaro, está muy bueno. Y ahí me paso el tiempo, y fumando mis habanos y mis pipas. Ahora estoy en Habano y para descansar el Habano fumo pipa también.
Está bien, pero ¿qué Habanos compras?
Estos son unos Habanos que me hacen acá en una casa Colonia y Florida. No sé si se puede decir.
Se puede decir, sí.
Los embajadores se llama. Embajadores.
¿Y los hacen de cacao, de manzana?
No,
de...
estos son tabaco, y son exquisitos y son un precio muy accesible. Y te hacen, estos son, se llaman Churchill, después tienen unas panetelas, después cuarta corona, media corona. Son notables realmente. no me hacen mal.
Porque... ¿Qué mala garganta? El tabaco de pipa, que es un placer, ¿no te deja la lengua?
Sí, el problema del tabaco de pipa es ese, que no es el tabaco en sí, sino la cosa que se arma entre la saliva y la condensación del aire caliente, al alargar la pipa, ahí se forma un juguito bastante agrio, no agridulce, sí. Bastante agrio, que si te agarra la lengua ahí te... Por eso hay que estar siempre exprimiéndola.
Qué
chanchada. Sí, es una chanchada.
Exprimiendo la pipa con todo.
Es una chanchada.
Vos sabés que a mí me quemaba la lengua y me quedaba para cantar que no.
Bueno, mira, yo agarré esto otra vez hará 4 años más o menos. Había dejado 5 años y fue así. Un día prendí una pipa, porque yo siempre, la condición buena, entre comillas, que siempre tuve, yo fumé pipa de los 17 años y de ahí nunca paré. Un día.
¿Fumar un cigarrillo común?
No, nunca. O sea, fumé una época, pero muy poco, y seguí con la pipa. Entonces, yo siempre, la condición buena, digo, entre comillas, que tengo, es que nunca fumé de mañana. Siempre fumo después de almorzar. Que puede ser a la 1, a las 2, a las 3, yo qué sé. Entonces, de recién ahí arranco. Lo que sí, bueno. Que no la apago hasta que me duermo, ¿no? No apago nunca la pipa o los cigarros.
¿Fumate de mañana? Porque de mañana un artista...
Claro, claro, seguro, por eso. Claro. No, de mañana estoy con el mate, entonces ya es otra ¿Madrugás? Cosa. Madrugaba muchísimo, y ahora me está viendo una cosa horrible, que no puedo dormir. Odio las noches, las odio totalmente, porque no puedo dormir. Me acuesto, me duermo una hora y me despierto así como para levantarme.
Pobre la que te dije, ¿no?
Ah, no, es impresionante. Entonces me enchufo la radio, soy radiófolo desde las 2 de la mañana hasta... ¿Sí? Hasta las 11, las 12 de la mañana.
Todos los pastores, te grabamos.
Todo. Ya estoy santiguado. Estoy santiguado de todos lados.
Agarra el vaso de agua. Agarra la guitarra, Marita. Agarra la guitarra.
¿Qué bonito se va acá?
No sé, yo qué sé. Estamos acá un sábado de noche, el fueguito está prendido. Tenemos un vinito o un whisky. ¿Qué querés?
No, para la ocasión, así tipo peña, vino. Ahora sí es otra cosa más. Otro tipo de cosa es, puede ser, ahí ya puede ser un whisky, ¿no?
Sí.
Whisky, sin hielo,
El whisky de antes sin hielo. Y el cigarrillo después, ¿no? Como decía Mari.
Sí. No, el whisky con, así sin hielo, con habano queda muy bien. Ahí está. Entonces...
Esta noche lo primero que hago, cuando llegue a casa, le pongo un whisky y me pongo un habano dentro del whisky.
Ahí va. Tipo Bill Clinton.
Bueno, hablando de malas costumbres. Washington Carrasco, el café tornado.
Aquí en Montevideo, albas madrugadas del mundo, soñó mi corazón, pobre andarín nocturno. Muchachas de los puertos, marineros, borrachos. Desde aquí, cáliz fue mi pecho de vuestro vino amargo. Hermanos tristes, yo he visto la luna hacernos muecas mientras la última estrella de la noche, azul y lejana, se perdía. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica, me puse el mundo al revés, me puse el mundo al revés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Por las puertas de mi madre al Uruguay me neveré. En menos que canta un gallo, por apurarme quedé con
completamente uruguayo, completamente uruguayo. Nacido aquí ya no pude ser italiano después, ser inglés o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés, español, suizo, francés. No traigo nada de origen, no tengo nada que hacer, voy cantando mis tangueses que se parecen a veces a la ciudad que dejé, a la ciudad que dejé. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Si de nuevo me tocara elegir para nacer, elijo el sitio escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Elijo Montevideo, aunque no sepa por qué. Elijo Montevideo para poderla querer. Elijo Montevideo para sufrir de tangue.
Aplausos de la fonoplatea.
Qué bueno.
Estos aplausos que son de verdad.
Muchas gracias.
Nosotros hacemos además como reviviendo aquellas épocas de la fonoplatea.
Pues es que nosotros cantamos en la fonoplatea de Espectador.
¿Sí?
Sí, sí. Allá en Mercedes.
Sí, nosotros después de 76.
Con Cristina. Cristina, sí, sí, sí. Ahí estaba Oscar Mengual en aquel momento y hicimos varios recitales ahí en fonoplatea.
Qué divino ese tiempo, fue divino, ¿no?
Fue fantástico. Eso y yo canté también, que fue donde gané el primer concurso, que en aquella pues lo hacía Biotti, no me acuerdo cómo se llamaba, el apellido era Biotti, Aníbal Biotti creo que era. Y bueno, gané un concurso en la fonoplatea de la Radio Nacional, allá en el Palacio Salvo, ¿no?
Y después tuvo la batuta, ¿no?
Y después, claro, fue toda esa área que está allí, estaba la, tuvo la batuta, después la América, creo que otra radio.
Después la tuvo también la Germán Araújo.
Exacto, exacto.
La 30.
Claro, toda esa parte era la fonoplatea de la 30. Maravilla, una tremenda fonoplatea, ¿no? No me acuerdo, pero entrarían 200 o 300 personas. Y la de la El Espectador, y después estaba la de Carve, que estaba, estuvo. Yo la que conocí fue donde está ahora Cinemateca. En la calle Lorenzo Carnelli, ahí.
Casualidades.
Que ahí cantaba con el coro de Kurt Palin. Yo el otro día estuvimos en el programa.
Yo fui y tocaba y nos tocamos el tonete y aquellas claves de madera, y el triángulo, sí, mis hermanas.
Claro. Y el otro día, porque claro, son muchos años, ¿no? Y el otro día estaba con Mauricio Rosenkopf en el programa de él. Y entonces en un momento nombra a las hermanitas Méndez. Y digo, yo canté con las hermanitas Méndez. Y no podía creer. Y dice, pero vos sos Matusalén.
Por eso, vos peleaste la batalla de las piedras. Yo te lo puedo decir con propiedad esa onda, ¿no? Sí, Washington, casuales casualidades.
Eso del queridísimo amigo...
Daniel Amaro.
Daniel Amaro. Danielito, que ojalá, capaz que viene siempre, a una vueltita se da por fin de año. Y lo que antecede a la canción de Amaro es un... ese proclama maravilloso de ese otro gran montevideano que es River Falco, ¿no?
Y hay una versión que hizo con Sabina, ¿la escuchaste la versión?
Sí, la materializamos allá en casa, sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Porque lo presentamos acá una vuelta cuando vino Amaro, creo que justamente coincidía con un fin de año.
Y tiene otra con Aute, otro de los temas es con Aute.
En ese disco.
En ese mismo disco.
En ese disco, sí. Claro. Ese disco amarillito de
tapa. Exacto, es un barquito ahí.
Es un barquito. Y que vaya, además, me imagino cómo deben estar los uruguayos que nos están escuchando por la www.espectador.com, la página nuestra, que sabemos que además son muchos por ahí, ¿viste?
Qué
por
bueno.
La diáspora, y que andan, ¿viste?, sintonizados, y este pedacito de cielo...
Qué bárbaro.
Les viene como anillo al dedo, por eso, gracias en nombre de ellos.
No, por favor, un gustazo.
Hablando de Fonoplatea, 170 personas hoy tienen un lugar en Montevideo que me dijeron que está absolutamente descacharrante.
Está bueno, está muy bueno. Yo te puedo decir que está bueno porque no decirte que está fantástico, pero quedaría medio pedante. Pero...
No, pero aparte cuando...
No, está muy bueno, está muy bueno. Aparte, ¿sabes lo que pasa?
Hay mucha plata invertida en eso, mucho tiempo invertido en eso.
Claro, y aparte, fue un año y tres meses, ¿no? Que de mucha gente, muchísima gente, técnicos maravillosos, todos trabajando, los arquitectos también, Carlos y Pablo Menéndez, un constructor Alcides, después José de Núñez, yo qué sé, y después cantidad de operarios, ¿no? 30 de repente eran trabajando allí.
Estamos hablando de la colmena.
De la colmena, exacto. Y y lo que yo me preocupé es de que, fundamentalmente, que el espectador se sintiera bien, pero que el artista que fuera a actuar se sintiera bien también. Entonces, allí ves, una vuelta termina de actuar Nidia Téllez y sale como loca, o sea... La gente es una fonoplatea, es una sala, digamos que es el escenario, y tiene 13 metros de boca, ¿no? Por 4 de profundidad. Entonces, como un gran abrazo que te da la gente, la platea está toda esparcida, ¿no? Frente al escenario. Entonces, te da una cosa muy muy coloquial, muy de hablar, o sea, tenés que necesidad, porque al espectador lo tenés ahí enfrente, ¿no? Es una tarima, un escenario de 70 centímetros de altura. Entonces,
¿son sillas o butacas?
Son sillas muy, muy cómodas, más cómodas que las que tienen los hoteles mejores de acá. Uh-huh. Traídas de Argentina, esas sillas, ¿no? Y bueno, entonces, y salió a explicar cómo eran los camerinos, porque dice, me siento Susana Jiménez, dice, en estos camerinos, porque claro, tienen todas sus luces, muebles de cedro con cajoncitos cada uno, cada cual con 3 espejos, bueno. Entonces, claro, cuidamos todos esos detalles, el audio, o sea que yo soy fanático en eso, tenemos una consola de 32 canales y todos los chistes.
Pero fue todo hecho a cabeza, conciencia.
Claro.
¿Qué hay de accidental en todo esto? ¿No hay nada accidental? ¿Está todo previsto?
Nada, todo previsto. Las luces, tú te puedes decir, tenemos casi 40 tachos par 300, más 4 robóticas, Martin...
¿Cuánto se parece esto a la idea tuya? Digo esto porque no te robaron la idea de vuelta, ¿no?
No, y de allá, que de aquella idea que yo tenía hasta ahora, se hicieron muchas de este tipo de cosas, ¿no? Lo que yo iba a hacer en aquella época era se iba a llamar La Casona, porque era en el viejo Teatro Tratetí, que tenía Rubén Carámbula, allá en la calle Tacuarembó y Cerro Largo allá abajo, donde Rius tenía el Teatro Tratetí mucho tiempo. Y era una casa totalmente diferente, ¿no? Esto no, esto fue, digamos, se arrancó, fíjate, fueron dos casas, se unificaron, o sea que hubo que tirar paredes, soportar techos, y bueno...
En la calle Maldonado, pegado a tu casa.
Pegado a casa, la dirección exacta es Maldonado entre Poli y Requena, porque como es casi media cuadra, está todo igualado, está todo iluminado, entonces se ve enseguida, ¿no? Hay un gran cartel allí. Así que y bueno, y está todo un estilo piedra, madera, hierro, es lo que prima allí, ¿no?
Estilo de la colmena, porque ese es el trabajo de
el nombre de la colmena. Sí. No, el nombre de la colmena fue un día que yo justamente que yo te decía que habían como 30 tipos trabajando y me fui para casa y le digo a Cristina, "Pues me vengo porque aquello es un avispero", dice. Entonces aquella se dice, pa, la colmena, dice que porque tenemos un pizarrón, claro, un pizarrón poniendo nombre, ¿no? El portón azul, ¿no? La luna de no sé qué, y que apuntó la colmena. Y entonces después la asociamos con el libro de Camilo Cesela, José Cela, digo, uh-huh. Y la película y todo eso, que tenía mucho que ver, ¿no? Y bueno, quedó la colmena. Y es un nombre lindo.
¿Viste que cuando aparece el nombre es como que se encamina el proyecto, ¿no?
Exacto. Pero fue casi el final. Porque diferente fue con el estudio. Cuando yo puse el estudio, bueno, hicimos, me acuerdo, una reunión con vino y todo para ponerle nombre al estudio, ¿no? Y bueno, y no salió nada.
¿Cómo se llama? El estudio, punto.
Claro. Entonces siempre me llamaban los amigos, che, ¿y el estudio cómo se llama? Yo, mira, no sé, todavía no pensé, no sé, no me apareció nada. Che, ¿y el estudio? Mira, ¿sabes qué? el estudio de base, porque va a ser el estudio. El tal estudio va a ser. Y ahí quedó el estudio.
Ahí grabamos el Casi Loco con la banda, me acuerdo.
Qué divino, ¿no? Con Germán. Precioso disco.
Divino, Federri, divino disco.
Sí.
Varias preguntas y varias cosas para compartir contigo, además de seguir cantando. Pero tenemos que hacer ahora un impas publicitario para cumplir con nuestros sponsors. ¿Sí? Por el 90-20-810 ustedes pueden mandarnos mensajes si quieren decirle algo especialmente a Washington. A ver, ponete los auriculares, Washington, que viene un mensaje... Desde el vestuario, nuestra compañera Leticia Carvajal.
No, en el vestuario no, estoy en el camarín.
¿Camarín? Ay, sí, de la colmena.
Tengo mueblecito, tengo espejito, estoy bárbara.
Ay, ahora no me vas a pedir a mí que yo te haga un cosito de cedro, de albahaca y cedrón, tomillo y laurel.
En cualquier momento voy a venir con mis exigencias también, cómo no. Llamó Olga del Barrio Sur, que le manda un cariño muy grande a Washington, como para que la ubique. Dice que ella compartió varias reuniones en la casa de la familia Trevesius.
Trevesius, sí.
Ahí bien. Está.
Grandes amigos también, cómo no.
Bueno, así que Olga le manda un cariño enorme.
Muchas gracias. Igualmente para ella un beso grandote y siempre nos acordamos de toda aquella época que fue maravillosa, ¿no? Con los Trevesius, unos amigos alemanes. Uh-huh. Que adoraban todo lo que sea latinoamericano y bueno, un gran recuerdo para ellos también, ¿eh?
90-20-810, si no los Emilios, a cafetorrado@espectador.com.uy, siguen llegando las llamadas. Después habilitamos de vuelta desde el camerino de Nidia Telles. Lo va a compartir con Nidia Telles. Hoy están las comadres, ahora empiezan las comadres, ¿no?
Ahora. Dentro de, sí, 15 minutos, 20 más o menos.
Bueno,
el que está rezagado todavía puede... Igual lo que voy a cantar es horrible. Pueden ir para allá, para la comida.
Bueno, se viene más Washington Carrasco aquí en este Café Torrado al día de hoy. Lindo, sábado de noche. Y no me pases la carne. No te pongas ansioso. Y anda destapando la Dama Juanita. Yo te recomiendo hoy el Cabernet de Traversa. Un vinazo... Ideal para un pedazo de carne tipo muy jugosa, ¿eh? Seguimos enseguida en Café Torrado. Hay una tímbrica en los trabajos que identifican a Washington y Cristina, que están vinculados a los instrumentos, además... acústicos, a las maderas y a los metales y a las cuerdas, y está sonando la guitarra de Washington Carrasco, quien además recibe a la tecnología de buen modo para incorporarla, para sacar de ella el mejor producto que apoye ese conocido y cultivado buen gusto, Washington. Siempre vinculado con ellos, unas cositas, suenan flautas, o suenan oboes, o suenan fagots.
Exacto. Pues es que, mira, de mi primer disco solista, el que tú nombraste, La Batalla de las Piedras, es del año 68, que fue el primer disco colectivo totalmente uruguayo, ¿no? Porque fue una cantata sobre La Batalla de las Piedras, que esa era mía, la música era de Oscarito del Monte.
Me viene cafecito torrado. ¿No querés café entonces?
No, te agradezco, no.
¿Qué querés? ¿Te pongo un vaso de leche? ¿Qué no sé qué decir?
No, a esta hora tomo ruido.
Ah, y bueno, me agarraste en banda.
Y entonces, y bueno, fue el primer que estaba Los Carreteros, Huber Salcedo diciendo los textos, Omar Fernández, Oscarito del Monte, que es el autor, digamos, del compadre Juan Miguel, de la música del compadre Juan Miguel, uh-huh. Para ubicarlo, ¿no? Después estaba Jorge Oraizón, un gran concertista de guitarra que ahora está en Holanda. Y estaba Marco Velázquez, y bueno, y estoy yo. Entonces fue el primer disco, digamos, a nivel nacional, ¿no? Completamente sello nacional, todo.
¿El sello era, me dijiste?
Sondor. Después, al año siguiente, en el 69, saqué mi primer disco solista en el sello CBS Columbia. Y allí yo ya... comencé a incluso, siempre me gustó meter otros instrumentos, ¿no? Que en aquella época no era nada común. Yo metí oboe en el primer disco mío, oboe, fagot, corno, charango y quena, un grupo que yo había conocido, Miriarepu se llamaban, donde estaba el Payo Grondona, mira vos, un cantautor conocidísimo ahora, ¿no? Y me encanta porque yo los instrumentos les veo colores, les veo...
¿Los arreglas vos?
No, no, no. Generalmente yo hablo con son los arregladores, ¿no? Pero yo hablo lo que quiero más o menos y generalmente me interpreta.
¿Cómo haces el tema? ¿Vos componés con la guitarra siempre?
Exacto.
¿Este es tu instrumento de cabecera? Mira, digo esto porque vos tocás charango y tocás otro instrumento.
Eso, exacto. Pero como sea ahora, me decían que un oyente que pidió el Tutay Tutay. Tutay Tutay es un poema musical que yo hice a la vuelta del segundo viaje a Chile en el 69, que pasamos con Marco Velázquez, ahí yo lo llevé a Marcos, y pasamos allá por el Paso del Cristo, que estábamos a 4.300, 4.500 metros de altura, y mirabas hacia abajo y veías las vaquitas, que eran hormiguitas, ¿viste? Una cosa así, y mirabas hacia arriba y te desnucaba porque no te daba la vista, ¿no?
Estabas en el medio del...
En el medio de la
bueno, del todo.
Entonces ahí te das cuenta lo nada que es el hombre, lo insignificante que es el hombre ante esa maravillosa naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, vine muy inspirado e hice un poema, una cosa muy sencilla que...
¿Y vas a hacer Tutay Tutay?
No me acuerdo. Me acuerdo de esto, ¿no? Parte que era más. Bueno, por ahí seguía. Esto es una cara a un disco, ¿no? Son tres movimientos, que era el Tutay Tutay, que quiere decir muy al oscurecer, después el Iliapu, que es atardecer, y después el amanecer, que no me acuerdo, y Yarepu creo que era. Entonces, esto me lo arregló... Leslie Muniz. Y con Leslie hablábamos por teléfono, y yo me acuerdo en aquella época no tenía teléfono.
Carbonilla.
Sí, seguro.
El Carbonilla, Leslie Muniz.
Sí, el Carbonilla. Entonces, hablaba con Leslie y decía, mira, acá quiero un color bordó. Entonces, por teléfono, ¿no? Yo estaba hablando en un boliche, entonces los amigos me miraban.
¿Y este será un decorador?
Y aquel me contestaba, no, yo lo veo más tipo azulado, pero con algo de rojo, porque para mí el oboe tiene una reminiscencia de lejanía, ¿no? Un color medio azulado. Para mí el corno es más lejanía todavía.
¿Y la lejanía, más lejanía, qué color tiene?
Bueno, para mí es el corno. El corno muy bien tomado de allá de lejos.
¿Pero qué color es?
Para mí es azul. Un azul violáceo, ¿no? No te olvides que soy medio pintor.
No, está bien, por eso mismo.
Te digo un azul violáceo, que es lo que te da la profundidad de un cuadro. Siempre cuando vayas a ver que hay una cosa muy profunda, siempre por allá hay un azul violáceo, ¿no? Porque es lo que te da más. Depende cómo lo veas, lo puedes ver negro, lo puedes ver azul,
¿eh? No nos vamos a ir del tema, pero no, te pregunto... Yo antes te veía más con la guitarra, ahora te estoy viendo de vuelta más con la guitarra, pero van pasando los Washington Carrasco por tu vida y se van mezclando con varias cosas para hacer. Y esta pregunta que te estoy haciendo tenía varias vertientes. Por ejemplo, una es, ¿con quién estudiaste? Yo sé la guitarra y cómo estudiaste y qué sistema aplicaste en la guitarra. ¿Con la pintura sos autodidacta o estudiaste?
También, soy autodidacta.
Sí.
Yo con la guitarra también soy prácticamente autodidacta. Tuve dos grandes maestros, que por no los quiero, no los nombro mucho porque no los quiero dejar mal. Que uno era Demetrio Azuma, que era un argentino que vivía acá cerca en las casas que están allí frente, los edificios que está frente al Hotel Columbia. Y era, mirá vos, un guitarrero de la tropilla de Huachipampa, que acompañó antes de Tormo, bueno, impresionante, ¿no? Bueno, ese fue mi primer, digamos,
maestro
así. Y después, bueno, el otro fue Daniel, que bueno, aprendí, le robé cosas.
¿Pero te daba clases o le sacabas así?
Le sacaba, pobre Daniel, lo engañé siempre.
¿Sí?
Sí, porque
yo decía, pero fue pura moja.
Sí. Decía, che, ¿cómo es eso de la polquita esta que sacaste del acordeonista? No, yo no, pues mira, te lo voy a dar. No, pero pasame así, ya la próxima me lo das. Entonces me lo daba y yo se lo...
Claro. Pero ¿Vos leís música también?
Acordeón de dos hileras, a el mairujo del boliche, pa' que arrugues el silencio, basta una copa de envite. Entonces Daniel dice, pero si pones, te voy a pasar, no, ya la sé, digo, a ver Carrero.
¿Es música no?
Así muy, muy por arriba, pero te puedo decir que no.
Nos mandan un mail a Café Torrado, dice, estimado Fernando, estoy en estos momentos escuchando el programa desde donde Washington está cantando anécdotas varias y contando anécdotas varias. Desde un lugarcito perdido en nuestro mapa, del otro lado del mundo, ciudad que supo recibirlo con mucho cariño. Desde Tokio nos llega. Mirá vos, ¿eh?
Qué maravilloso.
Pero ahora te quería comentar, esto es Gustavo Pulleiro, te manda.
Ay, Gustavo, un gran amigo.
En este momento está sintonizado con nosotros.
Pero mira vos, yo creía que él estaba acá porque él va y viene continuamente, y yo recibí dos emails de su señora Yukie, y le quería contestar ahora porque estaba bastante atravesado, y mira, yo pensaba que estaba acá en Punta del Este.
Se fue hace poco, le decí más, porque él está, mira vos, en el tema este de, el día 15 de diciembre de este año, ahora nomás, en el Teatro Solís se celebra el concierto de Navidad de los Niños o por los Niños del Pereira Rosell, a cargo de la Filarmónica de Montevideo, bajo la dirección de Federico García Vigil. El programa se integra con músicas de películas o de cartoons, con animación de los personajes, tales como La Pantera Rosa, etcétera, etcétera, etcétera. Quien organiza el concierto es la Fundación Amigos Centro Hospitalario Pereira Rosell. Y las entradas van de 80 a 500 pesos, que son los precios promocionales, y todo es en beneficio de los gurises del Pereira Rosell. Se pueden adquirir en el propio Teatro Solís o a través de la red UTS. Y bueno, nos manda gracias y nos manda un abrazo enorme para esto. Y también a Amelia, que es mi novia, que es la amiga también de Yuki.
Ah, amiga de Yuki.
Y tenemos tres mensajes. ¡Palala! Yo tengo una pregunta para hacer. Me cortan la pregunta por la mitad que tengo para hacerle, maestro. No, a ver, dale, a ver. A ver, adelante.
No te corten nada. Por
adelante,
favor.
Bayana, desde el camerino de.
La pregunta es como el estornudo. Sí. Que te queda casi. ¿No?
Sí, me queda ahí.
Bueno.
¿Estás en el camerino de quién ahora?
Ahora me vine acá con las comadres.
A ver,
mientras se aprontan, me vine acá.
A ver, dale.
Primero que nada, hoy había llamado Luis del Parque Rodó para decir que no te desanimes, que los de siempre están ahí, que no llaman, pero que están ahí. Después llamó Pedro de Lagomar, que junto a Silvia le agradecen a Washington la calidez y lo buena gente que es, y eran los que pedían el tutay tutay.
Ah, qué bien.
Que dice que no tienen asado, pero es como si lo tuviera, y como si estuvieran acá con nosotros, o como si nosotros estuviéramos allí con ellos.
De cualquier manera, bueno, no quemen coronilla de más.
Ni de menos.
Entre el
eucaliptus.
Por eso, no de más. Sí.
Marta, quería saber en qué CD puede encontrar la canción de Montevideo que cantó anteriormente.
¿Vos la grabaste esta?
Esta está, déjame ver, es justamente, está en el disco, a ver, sí, está en el disco que grabé cuando Gustavo Pulleiro nos llevó a Japón, que lo grabamos en un disco que se llama, obviamente, un título muy pensado, Washington y Cristina en Japón.
Se rompieron, ¿no? Ahí no pusieron el pizarrón para el nombre, ¿no?
En ese disco está, pero después está ahí una versión que hicimos con la banda sinfónica municipal, sí. Que está grabado en la Cita Rosa, y de pronto la vuelvo a grabar, porque tengo muchas veces una canción que me encanta, la canto siempre.
¿Se puede hacer eso?
¿El qué?
Pregunta. ¿Se puede hacer eso? ¿Se pueden volver a grabar temas?
Sí, sí. Después de 10 años, pues los temas son tuyos otra vez. Durante 10 años que tú grabas con un sello, no tenés la posibilidad de hacer una versión nueva. Si el sello te permite, bueno, bajo licencia, ¿no? Pero si no, después de 10 años, hasta los 10 años, vos no puedes hacer una nueva versión.
Bueno, me encanta que me hayas respondido técnicamente, pero la pregunta era personal.
Bien.
¿Se puede grabar de vuelta un tema? ¿Por qué sí, se graba de vuelta un tema?
Y lo puedes grabar por varias cosas. En este caso, como que a mí me gustaría grabarlo, es porque ese disco salió increíblemente, está en Japón, fíjate vos, y acá vinieron una cantidad de discos y se terminaron enseguida. Y te digo más, ese disco que sacamos con Pulleiro fue el primer disco que salió en los tres soportes que había en ese momento, ¿no? Fue
salió en cassette, en long play, en cassette y el primer CD de canto popular. Fue el primero, ese disco.
¿Estamos ahora, hablando del año?
De la, 89. El año 89. Fue el primer, después, a partir de ese, fue el último LP que salió. A partir de ahí quedó cassette y CD. De, no, se, no se editaron más CD.
Qué
y
brutal,
¿eh? Fue histórico en ese sentido,
¿eh? A ver, Leticia, vamos.
Y la última pregunta que tengo, al menos por ahora, es de un oyente de campaña que no me quiso decir su nombre. Me preguntó, dice que le sorprende mucho la, lo bien que suena esa guitarra, que quiere saber a ver si nos le puede dar los datos de quién la hizo o cómo la consiguió, y quiere saber además si tiene un temple normal.
Sí.
A la maula.
El temple normal, este, salvo que te desafinaba. Y es una guitarra Takamine, es, suena muy bien al aire, que en este momento está al aire.
¿La trajiste de Japón, eso no?
Esta no, me vino a mí de Japón para acá. Este, y se puede enchufar también y suena muy bien, ¿no? Es una buena guitarra. Este, a pesar de que, bueno, ahora yo toco con otra, que es una Godin, dijera mi amigo Fernando, que es una guitarra que tiene otras posibilidades, ¿no? Tiene una guitarra que no es un sistema MIDI, es otro sistema más complejo, que yo tengo una pedalera donde tengo 384 sonidos que yo puedo alterar, este, mientras estoy tocando, y puedo tocar con violines, piano, coros, percusión, aparte de la guitarra, ¿no? La guitarra suena fantástica, ¿no?
Eso tengo que además que escucharlo yo, porque sí, sí. Que no he tenido buen encuentro con las guitarras Godin, ¿no?
Claro.
Este, así que me gustaría verte porque no. Sentí comentarios inclusive de ese aprovechamiento que le haces.
Claro, es mínimo, ojo, se puede hacer maravillas. Yo elementalmente uso muy acotadamente las cosas, porque si se te vas, si le, o sea, te gustan de 384 sonidos, te gustan 300, entonces no puedes meter 300 sonidos en una canción, ¿no? Entonces yo utilizo determinadas cosas para determinada canción, para dar un toque diferente, ¿no? Por eso a veces yo explico un poco también en público, yo toco con tres guitarras sobre el escenario, con la Godin, porque da la posibilidad esa de tener otro sonido. Cuando subimos con Cristina, es una guitarra y nuestras voces. Entonces, yo lo que quiero es ampliar un poco más el sonido, que no sea tan monótono, ¿no? Una guitarra siempre sonando, aunque es maravillosa la guitarra, ¿no? Entonces, toco con la Godin, con algunos arreglos de cuerdas o de colchones, como le decimos los músicos. Después toco con una, o con esta Takamine, o con una
Ovation.
Y tengo otro Ovation de cuerdas de acero, que es para determinados temas también.
Sí, pero cuando pinta un charango, agarras un charango también.
Ah, el charango también lo toco. Bueno, el viernes que viene, viernes y sábado, que estamos en La Colmena, a las 21 horas, ahí vamos a hacer una recorrida, se llama Nuestras Canciones, y Nuestras Canciones es un disco también, un CD, porque le pusimos así Nuestras Canciones, porque son, viste, cuando son canciones, aunque no sean tuyas, pero son como tuyas.
Claro.
Entonces son tus canciones, ¿está? Entonces, bueno, esa es nuestra canción. Vamos a hacer un recorrido de estos 28 años en todos los espectáculos que hemos hecho en diferentes teatros con actores como Leonor Álvarez, Estela Castro, Roberto Fontana, Cecilia Baranda.
¿Te acuerdas aquí? Terminara. El de Lorca, que hicimos,
claro,
en el,
claro,
teatro.
Claro.
Hasta en la sala Atahualpa,
seguro.
¡Qué lindo!
Bueno, entonces todo ese tipo de cosas. Y tenemos tanta cosa para. Pues cuando armamos un recital, ahí es que nos peleamos con Cristina. Sí. Porque sí, cada cual tira por determinados temas y hacemos unos páginas de 40 canciones, y después tenemos que entrar a achicar, ¿viste? Porque...
¿No será por eso que quisiste el altillo ese, para no cruzarte con Cristina?
Exacto, sí.
Después te voy a hacer una pregunta.
Tengo dos posibilidades.
A ver.
Me voy hacia arriba o hacia abajo, le tú dices.
Vamos a escucharte, a ver, Washington Carrasco.
Bueno, para toda esta gente, entonces, una canción que no hago mucho, que es una milonguita modesta, Puchero y Tumba, ¿no?
¿Qué?
Se llama Matinal y es de Guzmán Papini Sas. Eres la luz matinal, la ramita florecida, la ramita florecida, a donde el churrinche anida, en el fresco manantial.
tordo boyero zorzal, grillo perfume alborada, la cuerda mejor templada de mi guitarra campera. De mi guitarra campera, la tórtola plañidera que solloce mi enramada.
Dice Coronilla, ¿cómo anda?
Y trepidando, compadre.
Eres miel del camotí, calandria que al sol le canta. Calandria que al sol le canta cuando apenas se levanta sobre una margen del yí. Florcita de macachín, eres diosa perfumada, encanto de las pintadas, mañanita de las lomas. Mañanita de las lomas, el canto de las palomas y el glu glu de las cañadas. Uruguaya de mi vida, trigueñita encantadora, trigueñita encantadora, cuya imagen seductora llevo en mi alma prendida. Por vos mi frente abatida, de tus labios el calor, para apagar el dolor inmenso que me devora, inmenso que me devora, cuando mi guitarra llora. Unas décimas de amor.
Esa milonguera pucherosa.
Esa. ¿Pucher y tumba o...?
Puchero y tumba y ahorita es la patria y la tumba.
Eso.
Wellington, contame un poquito. Sabes que me tiene bastante curioso el tema. Quien tiene además raíces o muchas vertientes artísticas, que te gusta dibujar, que te gusta pintar, te gusta la guitarra.
Generalmente no sé nada bien.
No, pero corre el peligro de distraerse,
claro,
¿viste?
Claro. Sí, totalmente.
Ese que mucho abarca, ¿no?
Claro.
También.
Sí.
Pero me acuerdo que aprendimos en gestión cultural en ese curso de la Fundación Van Boston, que agradezco mucho porque además me dio la oportunidad de saber dónde le erraba y dónde le sigo errando.
Claro,
¿no?
Claro.
Y aquel famoso checklist por incorporar las palabras en inglés a una lista de decir, bueno, yo tengo que hacer esto y mi día comienza de esta manera. En un tipo como vos, un músico, compositor, multiinstrumentista, multirítmico, plástico, carpintero, tallador, técnico de sonido, empresario, ¿dónde vas en tu casa? Te levantas y ¿qué haces? No puedes con la noche, estás como desesperado, te levantas y ¿dónde vas? A fumarte una habana y decís, bueno, ¿y ahora qué hago?
No, y aparte te faltó decir una cosa, no me gusta delegar, hago todo yo.
Y eso es claro, ¿no?
Entonces, por eso no duermo, ¿viste? Ese es el drama, el gran drama, ¿no? Cuando voy al médico, ¿y cómo está? Y todo es horrible. Digo, bueno, seguí tomando pastillas, te tomás.
¿Tienes que tomar pastillas también?
Tomo y no duermo, eso es lo peor.
No te puedo creer.
Sí. Ahora estoy con 3/4 de eso tan arriba y no dormí nada. Me desperté a las 3 de la mañana y...
¿Probaste con el té de lechuga? No es ninguna pavada que te
diga. No, pero puede ser, sí.
Tranquilo, mire, me perdonan en el laboratorio, ¿viste? El día que pongan un manguito acá voy a entrar a hablar de las pastillas.
Claro, ¿no? Seguro.
No, pero cuéntame, ¿qué haces? Por ejemplo, llega la mañana, el curso.
Bueno, mañana mate y me pongo a pensar, bueno, qué es lo que hay que hacer ese día. Y aparte...
¿Sos de escribirlo, de ponerlo, bajarlo un papel?
Sí, tengo una agenda que es muy, muy desprolija, pero bueno, es dentro de lo que me muevo, ¿no? Porque tengo muy mala memoria para algunas cosas. Tengo memoria para la plata que debo, no la que me deben.
¿Sí?
Sí. No, hay amigos que me deben mucha plata. Pero bueno, esa...
No me acuerdo, ¿no?
No, vos no.
¿Qué estaba pensando?
Pero, digo, tengo ese tipo de memoria. O sea, me complica cosas que yo tengo que hacer, pero no me complican cosas de repente que me vienen de afuera, ¿no?
Pero eso está en el ABC, eso en la tapa del libro, Wellington. Si vos estás no durmiendo por alguna deuda que tenés, ya bastante con que no duerma el deudor, ¿viste? Con el acreedor, mejor dicho. Entonces, ¿para qué van a estar juntando esfuerzos en no dormir? Como dice dicen, no es mío, esto es una...
No, pero mira, y aparte todo eso lo comparto con dos nietos maravillosos, una gata, Cristina, obviamente.
¿La gata Cristina, no?
No, no, otra gata.
Perdón, digo...
una gata nuevita que tenemos, porque nuestro gato legendario falleció hace poco, que vivió 18 años con nosotros.
Qué
o sea
gracia.
Que era... Y ahora tenemos a Rosalía, que está allí con sus 2 meses maravillosos, fíjate cómo estoy, absolutamente todo arañado.
Ah, ¿en serio?
Sí,
bueno, pero no me dijiste nada para dónde vas, vas para el atelier, vas para el estudio, vas a agarrar la guitarra o agarras el pincel,
no,
por ejemplo.
Simplemente voy arriba, abro la computadora, veo los emails que hay, a ver qué hay para hacer, de repente escucho música, eso sí, siempre escucho música.
¿Y es muchísima... ecléctica la música que escuchás? O es...
Ah, de todo. Me gusta desde la ópera hasta, menos la cumbia villera, todo.
Uh-huh. Pero si tuvieras que grabar cumbia villera, ¿grababas en el estudio cumbia villera?
Sí, creo que sí. No sé, según la pinta.
Según si pagan y son las deudas, las cuentas que me voy a olvidar, ¿no?
Sí. Esa onda. Entonces, escucho mucha música, y aparte tengo... Yo el otro día le decía, comentaba a Cristina, si nos pusiéramos a escuchar, así sin parar, ¿no? Todos los DAT, los cassettes, los CD y los discos LP que tengo, que yo creo que no me da la vida para terminar de escuchar todo. Porque tengo, heredé, tuve el gran honor de heredar la discoteca Rubén Castillo.
Qué bruto.
Que son 3.500 CD, Lombray impecables. Y ahora acabo de tener en custodia lo que quedaba de la discoteca de Carlito Martins, que son otros 600 discos, más mi colección, que son 800 discos, calculá.
¿Y dónde los tenés?
Bueno, ¿te acordás el...?
Pero no vamos a despargir tampoco, no vamos a despargir con esto.
No. ¿Te acordás el cuartito que yo tenía para masterizar?
Sí.
Bueno, eso es todo disco. Ese cuarto es un disco solo.
Qué brutal. Es entrar. Si se pudiera.
Es maravilloso.
Esa cosa, esos tipos que leen poniendo las manos arriba.
Sí, eso es lo que... De las cosas que yo hago son como locura, ¿no? Pero tengo... O sea, sacas un disco y está manuscrito por Rubén. Un día agarro un disco de Elvis Presley y en una canción decía: no lo puedo creer. En el segundo tema del disco. Entonces lo pongo. Y era una grabación en vivo de Elvis Presley cantando en Las Vegas, y yo lo escuché y dije lo mismo: no lo puedo creer, una grabación, una interpretación, la orquesta, una cosa es de no creer.
Qué cosita, ¿eh? Qué lindo.
Entonces esas cosas son maravillosas.
O sea, andar haciendo pasos en los pasos caminados por un Rubén
Castillo, un maestro,
un hombre de la música. ¿Cómo no se
siente la música
hablar,
de todo?
Que no se siente hablar de Rubén Castillo.
No, es increíble.
Es increíble.
Porque aparte fue un hombre de radio, fundamentalmente de raza, ¿no? Pero aparte fue un hombre de teatro, un hombre de escritor, un creador de un espectáculo, de un programa de televisión como fue el Discodermo Show, que nunca más se vio, no se hizo, ni creo que se hará. Aparte, yo siempre rescato y destaco que yo siempre digo que Discodermo Show, yo y todo lo que tocábamos ahí, cobrábamos. Y no te dije que cobrábamos un dinero, pero era un dinero que yo me acuerdo que iba a cobrar toda la semana porque me servía muchísimo.
Qué
o sea, se cobraba. Fue el único programa. Después, para todos los demás programas, tuve que pagar.
Claro. Hoy es canje de imagen,
sí.
De comunicación.
Sí,
y es otra, la red de mercado.
Rubén fue una cosa maravillosa. Y en el teatro, bueno, crítico de teatro. Un hombre conocido en el mundo entero, digo, por gente valiosísima. Y bueno, y acá está el gran drama que tuvo él. Nació en Rivera y es uruguayo.
Qué disparate. La que se perdieron los argentinos. Me
¿viste
cacho
vos? Si Rubén hubiera ido para allá, en este momento
porque
hubiera
sido... Por lo menos hubiésemos discutido sin Ayunta Guaremón Rivera, claro. Pero viste, qué brutal. Esto hubiese sido la música de los uruguayos y la obra de Rubén Castillo hubiese sido reconocida realmente.
Claro,
es como
claro.
Qué ingratitud. Bueno, no importa. Otra cosa. Tenemos que terminar acá el encuentro. Pero,
sí, bárbaro.
Pero me gustaría sentirte con la guitarra y antes de eso que diésemos una idea de la colmena, de este... de este encuentro, porque aparte me gusta porque está Cristina en este momento con las comadres. Yo te quería invitar para irnos con los compadres de copas por ahí en el Club de Todo.
Bueno, el Club de Todo,
las brujas, que el
Club de Todo estuvo la otra semana anterior. A ver, la semana anterior estuvo en La Colmena.
¿Cuándo tiene espectáculos La Colmena? ¿Cuántos días a la semana?
Viernes y sábado.
Pero Baranzano estuvo el lunes.
Tuvo un lunes, claro.
No fue nadie.
O sea, no, se rellenó.
Qué
fantástico. Un lunes, pero fue fantástico, fantástico.
Y yo te lo decía, pero más justamente porque sabía eso. Pero...
Claro, fue notable.
Pero aparte, fue bueno, especial. Se abrió para el espectáculo de Baranzano.
Se abrió para el espectáculo de Baranzano. Porque generalmente hay eventos. Allí se han lanzado libros de Mauricio Rosenkopf, de Fornaro, Milton Fornaro. Ahora hay dos lanzamientos más, no me acuerdo el nombre, una poetisa y de Taco Larreta, una novela, pero también de César Di Candia, se lanzó hace poco un libro que se llama La Paloma, y diferentes eventos, ¿no? Estuvo Daniel también cantando para la Facultad de Ingeniería, un término de curso particular. O sea, para todo ese tipo de cosas está abierto en la semana.
¿No? O sea que se puede alquilar ese lugar
sí,
para
sí,
hacer
totalmente,
eventos.
Ah, qué bueno. Totalmente, totalmente. Sí, sí.
¿Y en la cava? ¿Qué hay en la cava?
Y en la cava, aparte de vinos espectaculares, hay tapas, tablas.
¿Es producción de
la Colmena? Es todo de La Colmena. Todo
bueno.
Sí.
¿Hacen vino también? ¿O?
No, vino son de...
Lo que me importa es el vino, el resto...
Olvidate. No, el vino, no te voy a decir la marca, porque te meto un chivo, pero es espectacular el vino, son maravillosos los vinos que hay. Uh-huh. Ahí estamos con dos marcas, pero es muy alto nivel.
Pero muy bueno, y entonces si yo quiero hacer una fiesta, puedo hacerla ahí tranquilamente, me llevo un show. ¿Cómo se comunica la gente con la gente de La Colmena?
Es el 402-7868, es uno de los teléfonos. Hay otro, pero no me acuerdo, la verdad. Bueno, lo tendría acá. No, no lo tengo.
¿Te olvidaste de los documentos?
Los documentos y de todo.
¿Es viste que llega un momento que nos empezamos? ¿Margarita? Perdí. ¿Cómo es? No, Cristina, Washington, Cristina. Ahí está, mi amor, sí.
No, tanto como ella no.
¿Te imaginas,
Sí,
te
bueno.
Deja la cara así. ¿Quién es ese de ojos negros? Che, Washington, qué placer de tenerte acá. No sabes que vas a cantar, ¿no? Yo te veo que estás...
Mirá, no, lo que pasa es que, viste, estoy como en aquella época, porque era solista.
¿Sabes lo que te iba a pedir?
Porque si estaba acá diciendo que tenía, vamos a cantar tal. ¿Viste? Claro. Chao, y cantar tal y se acabó.
Sí, querida, sí, querida. No, pero ¿sabes qué te iba a pedir?
A ver.
No te voy a pedir aquel malambo que hacías que era espectacular.
Pero era una pavada.
Bueno, pero era una cosa, era muy lindo. No te voy a pedir eso. El último tema que compusiste.
Bueno, entonces está. Mira, fue una... Es una musiquita... cuando pongo músicas, generalmente yo digo... Lo fundamental para mí, la música, es simplemente lo que te... el vínculo por donde se acomodan las palabras. Es como el transporte de las palabras, ¿no? O sea que para mí lo más importante es el texto que yo voy a musicalizar. Entonces, las músicas generalmente son relativamente sencillas. Y esto lo compuse, mira, Rubén Lena, pasábamos... unos 15 días tuvimos la dicha maravillosa de pasar allí en los bungalows de Agadu, 15 días juntos, chalet pegado, ¿no? Entonces ya asados, cartas, guitarra.
¿Año?
Y puede ser 86, 87, por ahí. Entonces, un día...
Previo a Japón.
Previo a Japón, sí. Antes que se enfermara Rubito, ¿no? Entonces Rubén me dice, mira, tengo tres letras, dice. Después, cuando quiera musicalizar. Y bueno, ahí las guardé. Y bueno, se enfermó Rubito, vino toda la cosa, y a mí me daba no sé qué musicalizar. Falleció Rubito. Entonces, como a los 3 años después que había fallecido, un día tomé una letra que él tituló El Canto de Miguel. Y bueno, le arrimé esta musiquita sencilla, pero lo fundamental acá es la letra, ¿no? La sencillez que tenía Rubén para escribir, esa cosa fantástica de en cuatro versos prácticamente describirte una vida. Y ese es el canto de Miguel. Cada día perfecto y redondo, salido de las manos, el terreno ya está y está cercado, y traje un azúcar del arroyo. Cuando te descubrí tan perfecta, te soñé en la casita. La casita no está, pero de a poco la verás iluminada. Como tus ojos linda, como tus manos tibia, regazo de mañana, lugar de la esperanza. Tú en el centro y el aire de septiembre. Tus manos tibia, regazo de mañana, lugar de la esperanza. Tú en el centro y el aire de septiembre.
La debe estar escuchando Rubito por ahí, ¿no?
Totalmente.
Washington, muchas gracias por venir. Y no, tenemos mensajes. A ver, escuchate, ponete los auriculares, por favor. A ver.
Tenemos dos mensajes que
¿con
son...
¿Con quién? Pará, no te apures así. ¿Con quién estás en el camerino de la Colmena en este momento?
Estoy con Cristina.
Ah, con esa bruja, la gata.
Con la gata, que lo araña y lo tiene, mira cómo lo tiene, pobre.
Me interesa y la gata, mamá mía.
Tengo, en realidad son dos mensajes que son preguntas. Una es de Godofredo de Aceguá, que pregunta si son cinco las provincias gallegas y cuál es la que más prefiere.
Lugo. Y sí, son cinco, sí.
Tiempo, Martini. Respuesta correcta. Adelante, Leticia.
Y la otra pregunta es de Miguel, que le quiere saber qué le diría a una persona de 75 años que le gustaría aprender a tocar la guitarra. ¿Le diría que aprenda o que ya es tarde?
No. Que aprenda. Jamás es tarde para nada. Yo recuerdo que una vez conocí un veterano que a los 80 y pico de años se había recibido de abogado. Y cuando lo fuimos a felicitar con un amigo, nos comentó, sí, bueno, ahora ya me saqué esto de arriba y ahora voy a empezar a aprender violín. Que es un instrumento dificilísimo, ¿no? O sea que, no, 75 años está en la flor de la edad.
Yo, si me permitís agregar,
sí.
Atilio Rapaz contaba,
claro,
siempre, que un día se le apersonó un hombre... a exagerar, y no me acuerdo cuántos años tenía en el comentario, pero era un hombre mayor, y le dice, maestro, ¿usted me enseñaría a tocar la guitarra? ¿Y usted alguna vez agarró una guitarra? No, yo nunca agarré una guitarra. ¿Pero quiere aprender a tocar la guitarra ahora? Y dice, sí, yo quiero aprender a tocar una música. ¿Y qué música es? Fascination. ¿Te acuerdas de Fascination?
Sí.
Sí. ¿Y por qué quiere tocar esa música? Le dice, no, porque mire, yo estoy enamorado de una señora.
Qué vale.
Que le gusta mucho esa canción y yo quiero hacerle una serenata y conquistarla con esto. Y dice que durante meses iba religiosamente a la calle Comercio 1914, ajá, casi Avenida Italia, donde vivía Tirio Rapaz, sí, maestro. Sí. Y le enseñaba pacíficamente, pacientemente, a mover al papá, hasta que llegó a completar y poder ejecutar Fascinación.
Qué maravilla.
Fue, le hace la serenata, conquista a la mujer y deja de ir a estudiar la guitarra. Ahí.
Bueno, ahí está. Ahí está la contestación para esta persona de 75 años, que ya, que mañana, el lunes, se ponga a buscar un profesor allí. Y que puede ser Fernando Torrado, que enseña bárbaro.
Fernando Torrado no está dando clase, pero Washington Carrasco está dando clase,
¿no? No, sería un pecado.
Pecado es cortar este encuentro acá, pero bueno
muchas gracias.
Te vamos a dejar libre para que vayas a ver, porque me parece que son de meter la mano en la lata, allá la gente de la colmena,
sí,
no sé.
Sí, sí, sí.
Si no está, viste que el ojo del patrón engorda el ganado.
Totalmente, y aparte los espero a todos los cafeteros el próximo sábado y viernes a las 21 horas. Allí en la colmena, que vamos a estar con Cristina, esperándolos de brazos abiertos.
Un beso enorme para Cristina.
Muchas gracias.
Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido, que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan